Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Urrosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves 10:03 de la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan a la nueva edición de Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario por Urrosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Recuerden que Urrosario Radio está en Instagram, en Facebook y en Twitter como @urrosarioradio. Yo soy Elkin Saboya, conductor de este espacio. Y hoy tenemos un invitado que viene aquí a esta cabina por segunda vez. Damos la bienvenida a Gilberto Ramírez Espinosa.
Gracias, Elkin. Un saludo para todos los que nos estén oyendo.
Bueno, Gilberto Ramírez es historiador y geógrafo, ¿cierto?
Así es.
Lo citamos para este programa a propósito de la publicación que se llama Bicentenario de la Independencia de Colombia 1810-1830 y la Fundación de la República. Entonces, Gilberto, ¿cuál es su trabajo en esta publicación?
Yo soy probablemente el asesor editorial. El editor del libro es Daniel Reisbeck, justamente muy recordado en esta casa por haber sido director del Archivo Histórico. Lo asesoré no solo, digamos, en el tratamiento de los contenidos y en la relación con los autores, sino que yo mismo escribí algunos de los capítulos del libro. Entonces, pues básicamente esa fue mi contribución. Y bueno, pues con éxito se dio a la luz el libro, que se estrenó desde el año pasado, diciembre del año pasado.
Pero entonces, Gilberto, habíamos planeado, antes de entrar a referirnos al libro, arrancar por el contexto de la historiografía de la independencia de Colombia. Yo quería preguntarle si estas publicaciones son coyunturales por las celebraciones, por la efemérides, o si hay aquí en Colombia una historiografía constituida ya sobre la independencia nacional.
Pues hay un poco de las dos, sí. Quizá más la presión de la coyuntura, porque efectivamente el Bicentenario, y sobre todo desde el 2010, que propiamente se empezó a mover muy fuerte, por lo menos más allá de la academia, sí, desde la academia, pero más allá de la academia. Y efectivamente sí se ha consolidado a propósito de esa coyuntura, aunque ya desde antes se venían trabajando varios temas, puntualmente ciertas figuras claves, temas alusivos a la independencia. A veces con visiones, si se quiere, más regionales o sectoriales, por ejemplo, frente al tema de las consecuencias económicas de la independencia, que es uno de los temas más trabajados recientemente. Pero sí se ha venido consolidando una historiografía justamente para aprovechar esa coyuntura. Además, como esto se da en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario que se dieron en toda América Latina, que empezaron justamente hacia 2010, entonces se ha venido nutriendo también de estudios comparados muy, muy importantes.
Bueno, esta publicación viene dividida en secciones. ¿Cómo es eso? ¿Secciones y capítulos?
Sí, el libro, y bueno, es bueno también empezar diciendo que es un proyecto heredado que se venía trabajando por la revista Credencial Historia y el Banco de la República, a instancias de la Vicepresidencia de la República, quienes en torno a la conmemoración del Bicentenario querían publicar un texto alusivo al tema. El libro pues venía con un plan de más o menos 50 capítulos, ¿sí? Dividido en varias secciones, ahorita no la recuerdo exactamente, pero por lo menos eran más de 5. Y nosotros, y cuando digo nosotros me refiero pues a Daniel Reisbeck y yo, cuando heredamos el proyecto, estamos hablando hacia febrero del año pasado, lo cambiamos, ¿sí? No necesariamente en razón de que lo que ya se venía trabajando no lo considerábamos oportuno, sino que por la presión del tiempo. Preferimos acortarlo un poco y el libro salió con 34 capítulos en 4 secciones. La idea es un poco centrarnos sobre todo en los hechos posteriores a 1819, por lo menos darle un mayor énfasis ahí, que es la cuarta sección, cuando ya se habla, digamos, de los primeros años de la República ya independiente. Pero por supuesto, y eso lo abordan las otras 3 secciones, hay unos antecedentes a 1819 y nos remontamos inclusive hasta momentos de la conquista. Obviamente con una labor de síntesis, porque el énfasis, por supuesto, está en los temas de la independencia. Entonces, básicamente, esas son las 4 secciones. Ahorita no recuerdo muy bien los títulos, pero siempre rescatando los tránsitos que se empezaron a dar con ocasión de la independencia. La clásica, pues, la transición de una forma de gobierno monárquica a una republicana, pero así en otros escenarios.
Bien, Daniel Reisbeck fue el editor, pero también contribuyó con 2 capítulos, ¿cierto?
Con 3, de hecho.
Que son sobre tradición clásica en...
La tradición clásica en la conquista, uh-huh. La influencia clásica en la independencia y táctica y estrategia en las campañas libertadoras.
Este tema de la tradición clásica en la independencia lo recuerdo yo tratado por el historiador español Ricardo del Molino, ¿cierto?
Así
pero,
es.
Pero es algo como poco tratado, tengo yo la impresión, ¿no?
Pues Ricardo fue uno de los pioneros en rescatar cómo todos los próceres de la independencia estaban familiarizados con la literatura clásica, tanto griega como romana, pero además... ¿Cuál era el propósito de esta influencia? Uno diría, pues simplemente era como decorativa a sus ideas, y no. Lo cierto es que era decisiva a la hora de pensar lo que, de hecho, era una novedad para ese entonces, no solo en América, sino en el mundo, que era volver a pensarse una forma de gobierno republicana, con elementos democráticos y demás. Y, por supuesto, las referencias clásicas eran, digamos, indispensables, porque justamente allá vienen este tipo de expresiones de república, democracia y demás. Y Daniel lo que hace, rescatando también un poco la obra de Ricardo del Molino, es precisar la influencia clásica en no solo en el momento de la independencia, inclusive en el momento mismo de la conquista.
Bien, Gilberto, ¿y sus capítulos en esta publicación son sobre qué temas?
Mi capítulo, y es el primero, habla de la Reconquista, lo que fue el proyecto de restauración de la monarquía liderado por Pablo Morillo. Y un poco revisar en qué consistió este proyecto, que digamos parte en 2 la historia del país, porque digamos fue definitivo en, por un lado, ganarle desprestigio a la monarquía y por otro lado, pues ganarle apoyo a la república. Y un poco reconstruyo el balance sobre ese experimento, que por nada estuvo a punto de triunfar, no necesariamente en el plano militar, que digamos fue contundente, sino en el político. Pero contradicciones entre los mismos realistas hicieron eso pues imposible. Ese es un primer capítulo. El segundo se llama La República se niega a morir. Santander y la organización de la resistencia. Que es un poco la reconstrucción del papel, si se quiere, más descuidado, aunque igual muy evidente, de Santander como militar. ¿Sí? Y justamente en el papel de organizador de toda la campaña libertadora. Porque él desde el Casanare, comisionado desde Venezuela, es el que se encarga de entrenar la división de vanguardia y toda la avanzada del ejército, que es el que finalmente cruzando los Andes, pues ya dará origen a toda la gesta libertadora. Y los otros capítulos se refieren más que todo ya a periodo post-independentista, pues digamos recién adquirida la independencia, uno sobre los colegios en la Gran Colombia, es decir, la estrategia educativa del vicepresidente Santander, en la idea de promover la instrucción pública y destacando mucho el método lancasteriano, es decir, la manera en la que, dado la escasez de recursos que tenían en general, ¿sí? Porque esta república nació endeudada y muy endeudada. ¿De dónde iban a sacar recursos para algo que, si se quiere, no era tan prioritario frente, por ejemplo, a necesidades como el de la guerra? Y estamos hablando, pues, de la educación. Y este método lancasteriano, creado en Inglaterra por John Lancaster, pues digamos fue un método bastante útil para extender una formación básica a la población. Ese es un otro capítulo, y los otros dos son sobre la transición definitiva de monarquía a república y la disolución de la Unión Colombiana. Aquí puntualmente me refiero al proyecto de restauración, o si se quiere, de volver a pensar la idea de una monarquía en 1829-1830, cuando parte del gabinete de Simón Bolívar envían una misión diplomática para buscar un príncipe europeo que venga a gobernar en estas tierras. Entonces, un poco mirar cómo justamente los primeros gobernantes de nuestra república ya estaban lo suficientemente desencantados con el mismo proyecto republicano como para inclusive pensar la monarquía de nuevo como una alternativa. Eso, pues, digamos, fracasó por diversas razones, pero me interesaba rescatar este proyecto. Y un capítulo final que es sobre el nacimiento de los partidos. En general se llaman facciones republicanas y el origen de los partidos, que es un poco revisar este, si se quiere, cliché, aunque no es tan desacertado como uno creería, de ver el origen de nuestros partidos tradicionales, el liberal y el conservador, en torno al conflicto de Bolívar y Santander, y cruzado obviamente con otros debates, por ejemplo, el peso de los militares y de los civiles, de la organización del Estado en torno al centralismo, al federalismo, y un poco revisar bien toda esta generación que a la larga y después sí van a dar origen a los partidos, que es mucho posterior. Entonces, eso es en lo que yo me centro fundamentalmente.
Bien, en uno de los capítulos que usted me menciona, pensaba yo en lo que ocurre aquí en el Rosario, y es el referente a el proyecto de la Universidad Central.
Así es.
Y eso es importante para la historia del Rosario, porque el Rosario queda como una dependencia de la Universidad Central, que se funda, no sé si estoy mal yo, hacia 1826. El proyecto
es un poco
central.
Antes, si no estoy mal, es de 23, y eso justamente lo aborda un rosarino en el libro, que es Álvaro Pablo Ortiz, quien escribe un capítulo justamente sobre el proyecto de la Universidad Central. La idea en general de constituir una formación laica en el país, y que, dada lo que inclusive mencionaba para el caso de los colegios que mencioné ahora, pues dada la escasez de recursos, apelaban a lo que existía. Y pues obviamente una de las instituciones con trayectoria educativa en el país era el Rosario, y usaron, si no directamente su planta física, inclusive algunos de sus profesores, para estas primeras clases que dio este proyecto de Universidad Central.
Sí, es que este punto de la universidad pública en Colombia, yo creo que lo que aquí se ve es que Universidad Central probablemente significaba una oficina en que se podía graduar gente, pero la formación se daba en el Rosario, en San Bartolomé, en la Universidad Tomística, y yo creo que lo que significa universidad pública es coger esas instituciones y centralizarlas y darles un plan orgánico o algo así, pero el gobierno no crea una universidad, o sea, no hace edificios, no crea cátedras,
no.
Sino coge lo que hay y lo reorganiza para ciertos fines, eso es...
Sí, ahí por un lado por necesidad y por convicción. Digo por necesidad era porque aún si quisieran crearla, no tenían la plata para hacerla. Y en parte por convicción, porque como también tenían un criterio práctico, pues lo que necesitaban era, o por lo menos lo que querían, era sobre todo innovar en los currículums, es decir, en el contenido de lo que se enseñaba. Ya desde ese entonces es polémico el caso, por ejemplo, del uso para las clases de derecho, que eran pues, los principales estudios de la época, de los tratados de legislación de Jeremy Bentham, con el cual el cura Francisco Margallo generó un famoso caso de denuncia ante el gobierno Santander de la época por más o menos acusarlo por formación impía y sensualista que corrompía a la juventud. Entonces, eso por un lado, los currículums, y el otro, el problema eterno de la educación en Colombia, que es el de la financiación, porque, digamos, financiar esto cuesta, y más hablando de universidades, porque hay que recordar, en ese entonces inclusive el Rosario, más que una universidad, era un colegio mayor que tenía, era lo más alto en términos de estudios superiores que se tenía hasta ese entonces.
Bien, otro tema que usted mencionaba por ahí, el surgimiento de los partidos políticos. Quería preguntarle, esa historia de los dos partidos tradicionales, ¿qué tan estudiada o qué tan tratada está en la historiografía nacional?
Pues de hecho, justamente una de las cosas por las que me llamó la atención escribir el capítulo es que ha sido muy poco abordado, y cuando digo poco abordado no es que no se haya escrito sobre el tema, uh-huh. Sin duda hay un material ingente sobre los partidos, pero en un abordaje de cómo han interactuado los dos y en general cómo ha evolucionado el sistema político colombiano. Y lo digo sobre todo para el siglo XIX, que es el más, digamos, abandonado. Sobre el siglo XX hay muchas más cosas, pero sobre el siglo XIX es mucho más escaso. Y justamente en las épocas de independencia, que ya se empiezan a perfilar agrupaciones políticas, inicialmente en torno a ciertos personajes más que propiamente frente a unos idearios, porque a la larga todos compartían las mismas ideas, las diferencias eran quién era más moderado o quién era más radical frente a las mismas, y ahí empiezan a partirse, justamente, que eso es lo que quiere decir partidos, empiezan a fraccionarse, a partirse el espectro político nacional. Entonces, sí es muy escaso lo que se ha abordado, por lo menos de esta manera sistemática, inclusive lo que se trató de hacer en un tiempo, pues digamos, se dejó abandonado. Porque, y esto lo cito desde un gran historiador colombiano vivo, Jorge Orlando Melo, quien para los años 60 justamente tiene un escrito, que quien quiera consultarlo lo puede encontrar por vía digital, en el fondo del Banco de la República, de la biblioteca virtual, que se llama El origen de los partidos políticos, porque resalta tres tratados de época, estamos hablando del siglo XIX, de políticos colombianos que ya estaban abordando este tema, uh-huh. Y retoma escritos de José María Samper, Tomás Cipriano Mosquera y Manuel María Madiedo, que ya están hablando de por qué, cuál es el origen de los partidos políticos en Colombia.
Sí, señor. ¿Qué más temas y autores hay en esta publicación?
Pues de destacar, sobre todo, uh-huh. extranjeros, empezando por uno que se llama Eric Graff, es profesor en la Universidad del Valle, en Guatemala. Él se ha dedicado a investigar todo lo que es la escolástica tardía, es decir, todo aquello que representa la Escuela de Salamanca y el Siglo de Oro español en materias de teología y derecho, pero inclusive en incipientes conceptos que hoy diría uno son de economía o de ciencias sociales, sobre cuál es la naturaleza de la asociación entre las personas y en general. Eric Graff justamente rastrea esa influencia de la escolástica en los próceres de independencia, que esto también ya ha sido tratado desde antes, pero digamos no se ha sistematizado lo suficiente, y ve que es muy fuerte, sobre todo rastreándoles de un antecedente clave, que fue la expulsión de los jesuitas por la Real Pragmática Sanción de Carlos III, uh-huh. en 1767, que dado que eran una de las órdenes, si se quiere, más cultivadas y justamente protagonistas de ese famoso Siglo de Oro español, empezando por el cura Juan de Mariana, pero también Francisco Suárez, de cuyos tratados pues básicamente están familiarizados todos los próceres, ¿sí? El lenguaje, por ejemplo, para justificar la rebelión a la tiranía y demás, lo toman de estos autores, y pues digamos esa influencia es importante rastrearlo, porque a veces se privilegia más la influencia de un fenómeno, si se quiere, más reciente, por lo menos al hecho de la independencia, que la Ilustración y demás. Pero la escolástica es clave, y Eric Graff es uno de los que nos ilustra bastante bien en su capítulo sobre la influencia de los escolásticos.
Gilberto, antes que siga, por el hecho de la expulsión que usted menciona, a mí me da la impresión de que esa expulsión de los jesuitas podría ser el principio del divorcio de los americanos con los españoles, y también el inicio de la leyenda negra española, de decir que aquí nos tenían en la ignorancia, del despotismo y todas esas cosas. Ese hecho es bien conocido en ese aspecto, esa expulsión de los jesuitas de España, del Imperio Español.
Sí se ha investigado a profundidad, lo que quizá falta es divulgarlo más, porque pues, digamos esta hipótesis es inclusive muy, muy antiguas, la idea de cómo la enajenación de los jesuitas influyó enormemente en la independencia, porque además eran los educadores de las élites de los
volviendo a la criollos, educación que dijimos ya.
Y los jesuitas eran, independiente del juicio que uno tenga, y eso se puede probar relativamente fácil, gente bastante ilustrada para los cánones de la época, ¿sí? Basta recordar que los inicios de la biblioteca, hoy llamada Nacional, se constituye con el fondo expropiado de las bibliotecas de los jesuitas. De manera que sí, sí se ha investigado, pero por eso pues mencionaba el aporte de Graff, lo que falta es divulgar más ese hecho, porque además entre los mismos jesuitas ha habido contenidos, si se quiere, censurados. Uno de los casos más famosos es el mismo Juan de Mariana. Vale la pena recordar, la orden de los jesuitas es fundada a mitades del siglo XVI, es de las órdenes católicas, si se quiere, más nuevas que existen, y una de las más famosas, y nació justamente en España. Y uno de sus primeros curas fue Juan de Mariana, nacido en Talavera, quien tiene uno de sus tratados más famosos, que es una historia de España, tanto en latín como en español, y otro que es la obra sobre la institución y sobre las instituciones, sobre el rey y las instituciones, de Rege et Institutiones, se llama en latín, que era básicamente el tratado con el que educaron al sucesor de Felipe II, a Felipe III, porque era tutor. Y él ya contemplaba la idea de si entre la legítima rebelión al tirano se podía llegar inclusive a asesinarlo, ¿sí? Eso fue una tesis con la que inclusive el mismo Juan de Mariana se aventuró un poco más lejos, obviamente después de agotar todo un razonamiento en el que básicamente hay que agotar todos los mecanismos pacíficos y legales posibles hasta que ese recurso fuera necesario ya, mejor dicho, porque no hay más. Esa tesis la maduró un poco más un compañero suyo, que es Francisco Suárez, pero esa obra de Juan de Mariana, digamos, sí quedó un poco más relegada. Es muy probable que con la expulsión de los jesuitas y demás, se pudiera retomar un poco, si se quiere, la tradición más radical de los jesuitas, pero bueno, eso habría que probarlo, por lo menos frente a este ejemplo que estoy dando del caso de Juan de Mariana.
Bueno, pues podríamos seguir hablando sobre esta publicación, que de todas maneras no dudamos en recomendarles, pero antes que acabemos la primera parte de Radiofonium, quería cambiarle de tema, pues, porque yo sé que le interesan los asuntos económicos. El tema constante, cíclico o periódico de la dolarización. Está a propósito de una conferencia que usted está promocionando. Entonces, en 5 minuticos, ¿cuál es el problema en sí de la dolarización?
No, es un problema básicamente de libertades económicas, es decir, que la gente pueda usar monedas diferentes al peso. Esto es a propósito de un evento que estamos organizando para el miércoles 26 de febrero a las 6:30 de la tarde en el edificio Torre 93, ahí cerca del parque de la 93, con Pablo Trujillo, presidente de la Junta Directiva de Acción Fiduciaria, quien justamente como representante de la comunidad de negocios empresarial de este país está muy expuesto a lo que implica los problemas asociados a no poder usar el dólar en Colombia de una manera, si se quiere, más expedita y fácil de lo que actualmente se puede. En Colombia, por ejemplo, no se pueden abrir cuentas bancarias en dólares. Digamos, hay en principio apertura para gente que haga operaciones de comercio exterior, extranjeros residentes en Colombia en general, pero para el común de los mortales, me refiero a los nacionales, pues es casi que imposible acceder al dólar, por lo menos de una manera mucho más ágil que es por esta vía. Entonces, un poco las reflexiones a propósito de lo que pasó el semestre pasado, que hubo una devaluación del peso muy fuerte y la contracara, pues una revaluación del dólar muy, muy importante, o sea, inédita en términos de la historia de los últimos 10, 20 años en Colombia, que el profesor de la Universidad Johns Hopkins, si no estoy mal, Steve Hanke, publicó una nota en Forbes diciendo que había que salir del peso, que Colombia debería haber salido del peso, que es una moneda perdedora en el contexto mundial, en el cual pues digamos se necesitan monedas mucho más sólidas y estables. La reacción no se hizo esperar y pues en Colombia pues varios personajes básicamente llegaron inclusive a acusar a que Steve Hanke es el fumo verde, literalmente estoy citando el titular de la nota que salió en Semana, ahorita no recuerdo el autor, diciendo que, pues digamos, eso está muy lejos de pensarse, porque aún a pesar de los problemas que se ha tenido con el dólar, esto es más bien algo pasajero y pues lo que hay que esperar es que se normalice la situación, y efectivamente se ha venido normalizando, pero no deja de ser un riesgo para las personas que estén condenados al uso de una sola moneda, y sería bueno experimentar, si, sin la necesidad de abolir el peso, como lo han hecho, por ejemplo, países como Panamá, inclusive Perú y Costa Rica, de poder tener a disposición otro tipo de monedas. Entonces, esto es un evento que está pensado a propósito de este debate.
Bueno, entonces, repitamos la invitación a la conferencia, Gilberto.
26 de febrero, miércoles, a las 6:30 de la tarde, en el edificio Torre 93. Eso es ahí al lado del Instituto Goethe, de hecho, cerca al Parque La 93, con Pablo Trujillo, presidente de la Junta Directiva de Acción Fiduciaria.
Bueno, Gilberto, ahora sí, para cerrar, ¿cómo le ha ido en ventas a Bicentenario de la Independencia de Colombia, 1810-1830, y la Fundación de la República?
Bueno, este dato no lo tengo yo a precisión. Quienes han encargado de la comercialización son la revista Credencial. Tienen inicialmente solo dos puntos de venta por ahora. No sé si tengan pensado ampliarlo después, que es la librería de la Biblioteca Luis Ángel Arango, aquí en el centro. Y la sede misma de Credencial, ahí está a disposición el libro, está en 150 mil pesos. A mí me consta por gente cercana y demás que ya han habido algunas adquisiciones, pero dado que es un libro también pensado en términos conmemorativos, pues hay una prioridad que es surtir a las bibliotecas, ciertas entidades culturales en general del país,
ya.
Pero igual está a la venta, de manera que quien lo quiera adquirir, pues lo pueden encontrar en estos dos puntos, en la sede de la revista Credencial y en la librería del Banco de la República. Por ahora, pues, no tengo más información sobre las ventas, pero, digamos, estamos con 2 meses contaditos apenas de lo que va en recorrido el libro. Y, bueno, ya alguien nos ayudó con una reseña del libro en El Espectador, entonces, estaba hablando de Salomón Kalmanovic.
Bueno, pues, ya que usted lo comenta, pues, ¿qué fue lo que sucedió con esta columna de Kalmanovic en El Espectador?
Bueno, si no estoy mal, la columna de hecho no habla explícitamente del libro, se llama La Historia y el Banco de la República, en la que Kalmanovic, que perteneció a esta institución, fue miembro de la Junta Directiva por 10 años, básicamente desde los 90 hasta el 2005, si no estoy mal, destaca la labor de mecenazgo que ha tenido el Banco de la República en la promoción de los estudios históricos. Y a propósito de un caso particular de ese mecenazgo, que es justamente el libro del que estamos hablando, de la independencia, que pues cuenta con el apoyo y es coeditado con el Banco de la República, él destaca dos cosas, porque digamos es un balance que deja mucho que desear, honestamente lo puedo decir acá, que es por un lado destacar lo valioso de ciertos capítulos y sobre todo él destaca la experiencia de investigadores jóvenes que yo sé que él conoce personalmente, como James Moreno, Carlos Díaz y bueno, alguien que es del gremio cercano a Kalmanovic, como es Roberto Junguito, quienes escriben en este libro. Pero por otro lado descalifica, inclusive a nivel de credenciales académicas, a Daniel, el editor del libro, y a Enrique Serrano, básicamente aduciendo que tienen, digamos, un sesgo político de ultraderecha, literalmente lo dice así, o extremista inclusive, sí, dice en el artículo, que hace que deje mucho que desear el libro y que por ende, digamos, en parte se desacredite ese mecenazgo que el Banco de la República ha venido ejerciendo sobre los estudios históricos. La nota igual es muy corta y en eso pues el mismo Kalmanovic destaca otras cosas que a la verdad no considero yo necesariamente relevantes, y es lo que él dice, por ejemplo, que solo hay una mujer en el libro, que no hay una representación de un espectro, si se quiere, políticamente más amplio, porque menciona que solo hay un autor de izquierdas, que es Adolfo Atortúa Cruz. En fin, una serie de cosas que van directamente a los atributos de los autores y no necesariamente frente al contenido de los escritos, y pues digamos, deja mucho que desear, aunque debo confesar que nos ha ayudado a publicitar enormemente el libro y pues de hecho podemos agradecerle a Salomón Kalmanovic su reseña.
Bueno, no, pues yo sí le agradezco a Gilberto Ramírez Espinosa, historiador, geógrafo y editor, ¿no?
Así es.
Su presencia en este Radiofonium y queda citado para otra ocasión.
Gracias, Elkin, y un saludo a toda la audiencia.
Sí, señor. Quedamos así en los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova Etcétera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova Etcétera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia. Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y Urrosario Radio.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium. Recuerden que pueden seguir a @urrosarioradio por Instagram, Facebook y Twitter. Y asimismo que si se han perdido este programa, pues pueden oír los podcasts en el sitio Spreaker de Urrosario Radio. La segunda parte de este Radiofonium es literaria y musical. Como hemos venido en estos programas escuchando las contribuciones de Diego Peña con el poeta de la semana, pues esta vez ha contribuido con una entrevista un poco extensa al escritor bogotano Alejandro Cortés. Entonces, oigamos a Diego Peña y a su invitado al poeta de la semana.
Hola a todos, soy Diego Armando Peña. Hoy para el poeta de la semana tendremos a Alejandro Cortés González. Bien, quiero contarles que Alejandro ha publicado libros como Notas de Inframundo, que es una novela ganadora del premio de la Universidad Central en el 2010, Pero la sangre sigue fría, poesía del 2012, Sustancias que no sobreviven, poesía, Del relámpago nacerán luciérnagas, que es su más reciente novela, Instantáneas dominicales, que es del 2019, y su más reciente libro, del cual hablaremos hoy bastante, y es Almanaque Bristo, 1987. Bien, Alejandro, gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿para ti hay alguna diferencia entre narrativa y poesía? ¿O en tu obra tú logras una unión? ¿O en qué momento se separan en tu obra?
Diego, primero pues un saludo para ti y para todos los ciberoyentes. Gracias por esta invitación. Creo que siempre se busca lo poético, o al menos eso es lo que yo trato de escudriñar, como aquello que nos produce un asombro, que nos saca de nosotros mismos, que nos hace otrarnos, como algo que está en la superficie y que nos tiende una liana hacia algo, hacia nuestras profundidades. Creo que eso circunda lo poético, y eso lo busco tanto en la narrativa como en la poesía. La narrativa lo que me permite es ser más directo, ¿no? El lenguaje va más explícito, puedo usar el lenguaje con diferentes acciones para poder poner en movimiento un escenario, un personaje, en fin. La poesía es, lo veo más detenido, más contemplativo, y si se quiere también como da un campo más abierto a la experimentación. Bueno, no digo, en narrativa también se puede experimentar mucho, pero digamos que con la poesía me siento un poco más libre, y ese creería yo que es mi territorio, es donde estoy más cómodo. Las novelas que escribí y los cuentos fueron como necesidades que tenía de contar ciertas cosas de frente que tal vez la poesía no me permitía, pero no acostumbro a hacerlo frecuentemente. Digamos que el campo en el que me muevo casi a diario es el de la poesía, y siempre trato como de traducir todo dentro de el marco, o bueno, no es un marco, dentro del escenario de un poema.
Bien, Alejandro, en esa experimentación poética me parece que nace un libro suyo titulado Almanaque Bristol 1987, que es el más reciente, que quiero contarles de paso que hace parte de la beca, es el libro ganador de la beca de publicación Obra Inédita de los estímulos del Ministerio de Cultura. Este libro me parece que propone un reto bien interesante para el que lo escribe, y es cómo adaptar un lenguaje que es un tanto no poético, que no se considera poético, a la poesía.
Bueno, ahí pasan dos cosas, hablemos dos cosas. Primero, este libro me permitió incluir temas narrativos, hay sintagmas narrativos. Por ejemplo, en el poema que le da título, Almanaque Bristo 1987, está dividido en tres partes, y cada parte la separo con un párrafo netamente narrativo. Entonces está el párrafo narrativo, luego viene la parte poética, luego viene un párrafo narrativo, luego viene la parte poética, pero esos párrafos narrativos me están generando un cambio de tiempo dentro de la cronología interna del poema. Y utilizo esos sintagmas narrativos en muchos pedazos del Almanaque Bristol. Por ejemplo, un reto fue un poema que se llamó Notas sobre las mareas, que está basado en las notas sobre las mareas del Almanaque Bristol. Me fijé que las notas sobre las mareas no tenían un solo verbo, las del Bristol. Entonces me di a la tarea de redactarlo de esa forma, pero pues como dentro del el lenguaje poético que exalta la ciudad, porque este libro es un homenaje a Bogotá, al centro de Bogotá especialmente, y también prescindiendo de los verbos. Eso fue un tema. El otro tema, respecto a la experimentación, no me lo propuse. O sea, no es que desde como enseñan a veces en algunas maestrías, ¿cuál es su proyecto de grado y cuál va a ser el marco? Creo que esas cosas no se definen desde el comienzo, porque uno no sabe para dónde va, sino queda algo netamente pensado, masticado, algo que no sorprende ni al autor ni a nadie. No estamos haciendo documentos
estábamos oyendo la entrevista con el poeta Alejandro Cortés, quien era el invitado a El Poeta de la Semana con Diego Peña. Mientras recuperamos ese audio, quería hablarles de lo que va a ser nuestra sección musical. Como ustedes lo han venido oyendo en la publicidad del nuevo número de la revista del Rosario, salió un artículo sobre un artista de la escena salsera, sobre el pianista Marcolino Dimond, que no era ni cubano ni puertorriqueño, era un afroamericano, como se dice ahora, pero según parece, de padre cubano y madre norteamericana. Su ídolo o su mentor en el piano era Thelonious Monk, y lo que se le suele reconocer es su aporte de los sonidos del jazz al mundo de la salsa. Lo que suele destacarse también a propósito de la figura de Marcolino Dimond es su corta existencia. Marcolino Dimond vivió entre 1950 y 1986, pero su corta vida se debió a la adicción a las drogas. No sé si ya tenemos recuperado el audio, entonces sigamos con nuestro poeta de la semana.
Respecto a la experimentación, no me lo propuse, o sea, no es que desde como enseñan a veces en algunas maestrías, ¿cuál es su proyecto de grado y cuál va a ser el marco? Creo que esas cosas no se definen desde el comienzo porque uno no sabe para dónde va, sino queda algo netamente pensado, masticado, algo que no sorprende ni al autor ni a nadie. No estamos haciendo documentos académicos, estamos tratando de ver a dónde el arte nos lleva, qué frontera del lenguaje estamos cruzando, ¿cierto? Entonces creo yo que es más una actitud de servilismo de uno como autor hacia el lenguaje, más que hacia la obra, y no uno como autor creerse, como lo dicen algunas academias, el dominador del lenguaje y el dominador de las experiencias poéticas para encauzarlas en determinadas circunstancias. Este libro fue un descubrimiento. De repente creo que todos los libros salen por obsesiones. Me obsesioné sin darme cuenta por el centro de Bogotá. Tal vez me quise responder la pregunta de por qué amaba tanto el centro desde niño. Y obviamente eso vino atado a mi abuelo, que fue la primera persona que me presentó el centro, que me trajo aquí de la mano cuando era niño, a hacer las colas de las pensiones, a comprar el veneno para las hormigas. En fin, está la presencia también de muchas iglesias en el centro de Bogotá, que eso me parece que le da un aire también místico muy importante y como un contraste pues con los mendigos. O sea, en 2-3 metros tienes un contraste de lo celeste y de lo sucio, que ambas cosas son totalmente humanas. Entonces creo que el centro era muy enriquecedor en cada centímetro cuadrado. Creo que eso me fue despertando más y más y más y más poemas, hasta que de repente llegué al poema Almanaque Bristol. Creo que lo hice de esa forma porque es un ícono de Bogotá, y es un ícono de la Bogotá de antaño, es un ícono de la Bogotá con ancestros campesinos, que si bien el Almanaque Bristol es una publicación norteamericana que lleva más de 188 años, se distribuye con fuerza en los países del norte de Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en fin. Bueno, Panamá es Centroamérica. Bueno, una cosa curiosa que me ha pasado con este libro es que intenté representar el centro, pero también se representan muchas otras partes de la ciudad, y también se representan muchas de nuestras ciudades, prácticamente las infancias de esas ciudades, la construcción de colonial de una iglesia y una plaza y todas las casas alrededor. Esta la tenemos, es algo que nos dejó arquitectónicamente el colonialismo, y eso permite cierta empatía entre sus habitantes, ¿no? O sea, no es muy distinto a Quito, no es muy distinto a Medellín, no es muy distinto a Pamplona. Es que es más, vamos a un pueblo pequeño y la guía siempre es la cúpula de la iglesia, y ahí empezamos a medir las calles. Entonces, quise que Almanaque Bristol, o ya después de que encontré ese poema, de que lo encontré pues en mi búsqueda poética, pensé que podría servirme de carta de navegación y que sería lindo hacerle un homenaje también al almanaque Bristol, porque era la publicación que leían los bogotanos de antaño. Entonces me parece que era un símbolo que correspondía a la parte conceptual del libro. Y bueno, ahí poco a poco se fue armando, ya cuando tomé esa decisión vinieron más poemas relacionados con el asunto, ya vinieron poemas como La posición de los planetas, vinieron los poemas, una beta que estoy descubriendo ahora que son los poemas publicitarios. Yo soy publicista, pero nunca me imaginé hacer cosas como esta. Los poemas publicitarios acá, me parece que pues el público ha tenido muy buena aceptación, como El tricófero de Barry y El agua de Florida de Murray Landman, que pues no son simplemente hablar de esos productos, sino cómo esa superficie nos tiende un lazo profundo hacia algo en donde todos tenemos cierta empatía, ¿no? Como, más bien como tratar un poquito el tema de la levedad y de la multiplicidad desde el punto de vista de Italo Calvino en sus siete propuestas para el nuevo milenio y ver cómo eso también viene hablando de nosotros.
Bien, Alejandro, le pido por favor que ahora leamos un poco de su poesía.
Almanaque Bristol 1987. Enero existía para acompañar a mi abuelo a comprar el almanaque Bristol y el veneno para las hormigas en el centro de la ciudad. Luna creciente. Hoy va a llover. Los números de la suerte se ordenan con los signos del zodiaco. Los planetas se alinean con la posición de las hormigas. Eclipses, penumbral de luna para el 24 de mayo, visible en el último nocturno de José Asunción. Nota sobre la pesca. Las hormigas no llegan hasta el pescado de la nevera. Nota sobre las mareas. Cada pez muerto deja una ola huérfana. Tragicomedia en 8 cuadros. La hormiga tiene una vida más que el gato. ¿Sabía usted que el agua de Florida quema la piel de los insectos? Curiosidades. Mijo, recuerde que la buseta número 35 nos deja detrás de la casa. Mi abuelo devoraba todo lo que tuviera que ver con Francia, aunque solo la vio a través del almanaque, la enciclopedia y un viejo diccionario. Repita, lundi viene de luna y croissant es luna creciente porque hay astros que nutren el pan. Mardi viene de Marte y Marte de la guerra. La toma de la Bastilla ocurrió un martes cuando Marte salió de Capricornio hacia la ira del sol. Mercredi. Praga es la capital de Checoslovaquia, Belgrado es la capital de Yugoslavia, Moscú es la capital de la URSS. Y si mañana en el examen de francés le preguntan algo que no sepa, responda, excusez-moi, je ne me souviens pas. Jeudi, aujourd'hui va pleuvoir, y no hay lluvia de la que no nazca un poeta. Vendredi. En las casas del centro de Bogotá, el tiempo ha detenido a la muerte. El centro es lugar de almanaques y venenos. Samedi. ¿Sabía usted que Francia eliminó a Brasil el sábado que Platini cumplió 31 años? Dimanche, acuéstese temprano. Mañana lo despierto para llevarlo a estudiar. Todavía hay quienes comenzamos el año con un ritual de almanaques y venenos y caminamos sin compañía por el centro de la ciudad. Enero en calma, poco a poco galopa caballos de marzo y la ciudad pierde esa amarga belleza de las cosas solas. Ojalá llueva. A esta ciudad de agua la rige el santoral de Acuario. Ojalá llueva y que enero se ponga sin miedo sobre las cabezas. Enero es el estado gaseoso de las cosas, la victoria silenciosa de una hormiga, el último mes de mi abuelo, el comienzo de un giro alrededor del sol. Tiene un almanaque, una nota sobre países que ya no existen. Adiós Checoslovaquia, adiós Yugoslavia, adiós uniforme rojo con las letras CCCP en el pecho de la selección de URSS. Nota sobre la pesca, si Poisson es pescado y Poisson es veneno. En Francia se come a una S de la muerte. Curiosidades. Yo vivo solo en el centro y madrugo a estudiar francés. Cada enero busco veneno aunque no tenga hormigas y compro el almanaque Bristol como tratando de agarrar el tiempo. Ríase si quiere, pero casi lo logro porque agarro la mano de mi abuelo al otro extremo de mi mano de niña. Abuelo, ¿cuál es la buseta que nos deja detrás de la casa? Ninguna, mijo. Ya el siglo se ha puesto de espaldas.
Listo, Alejandro. Mil gracias.
Estás escuchando Radio Fonium.
Agradecemos a Alejandro Cortés, poeta de la semana, y a Diego Peña por esta entrevista. Veníamos hablando del pianista afroamericano Marcolino Dimond, quien participó en 2 discos con Willy Colón, y les traemos una composición suya que apareció en el álbum de Hustler publicado en 1998 y se llama Guajirón.
Bendito,
Esta era la composición Guajirón del pianista Marcolino Dimond. Pero habíamos dicho que él no era ni cubano ni puertorriqueño. Era un afroamericano metido en esta escena de la salsa. Que gustaba más o estaba más de pronto afín con la música que se conoce como rhythm and blues. Para mostrarles algo de lo que hacía Marcolino en este ambiente, les quiero presentar un cover de una canción de los Beatles, y es I Want You. She's so heavy, heavy, heavy on my mind. I want you so bad.
about every time. And what you got there, baby, baby, there's a heavy on my mind.
Vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que tuvimos a Gilberto Ramírez Espinosa, asesor editorial de Bicentenario de la Independencia de Colombia, 1800-1830, y la Fundación de la República. Tuvimos también poesía y música. Soy Elkin Saboya, quien agradece su presencia y los cita para dentro de 8 días.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
U Rosario Radio.